Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las 4 y 29 minutos. Bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga. Hasta las 6 vamos a continuar juntos. Hoy un poquito más largo será, ¿verdad? Porque a las 6 cuando terminemos aquí en Buenas Tardes Málaga, pues inmediatamente después del boletín vamos a seguir desde esta emisora porque la tarde en Andalucía hoy la hacemos desde aquí, desde Málaga. Pero eso, en fin, ya te lo contaré un poquito más tarde cuando vaya llegando el momento, cuando vaya llegando el instante de volver a encontrarnos a esa hora. De momento, como digo, en Buenas Tardes Málaga vamos a estar juntos hasta las 6 de la tarde, con muchas cosas que contarte. Hoy además, siendo lunes 11 de enero, para más señas, ya sabes que tenemos pues algo especial que mucha gente espera, y es nuestra sección de la música de su vida, o de la música de tu vida, como quieras llamarlo. Enseguida te voy a desvelar con quién vamos a compartir ese tiempo de radio y para conocer cuál es la música que ha marcado la vida en esta persona. Pero antes vamos a irnos a la web de COPE Málaga, porque a esta hora te quiero contar, si te asomas a la web, qué cosas, qué noticias vas a encontrar en ella. Por ejemplo, ahí vas a poder descubrir noticias como esos cadáveres de un anciano y de su hijo que han sido encontrados en una vivienda de Málaga. El menor de los fallecidos había sido el primero en perder la vida, al parecer por circunstancias naturales, mientras que el segundo en fallecer habría sido su padre. Noticia, como digo, que aparece en la web de COPE Málaga. También ahí puedes encontrar la noticia sobre el Hospital Regional Carlos Saya, que estrena una nueva zona de urgencias. Las nuevas instalaciones inauguradas por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, es una de las mejores reformas llevadas a cabo en el centro. Hace ya tiempo que estaban en obras esas instalaciones y ya por fin se han hecho realidad. También puedes leer en nuestra página web de COPE más Málaga que el juez mantiene la suspensión de la pena de prisión para el dueño de la parcela en la que murió Julen. La fiscalía y la familia del pequeño solicitaron su inmediato ingreso en prisión por no abonar varias mensualidades de la indemnización acordada. Pues eso lo puedes encontrar también en nuestra web. Lo mismo que también tienes noticias sobre el narco detenido en Marbella que intentó huir a pie cruzando la autovía 7 en ambos sentidos. La Policía Nacional le sorprendió junto a su compinche cuando ambos se disponían a subir a un vehículo que contenía 22 kilos de hachís. Y por supuesto, también en nuestra web, la de COPE Málaga, tienes información absolutamente actualizada de los datos COVID. Málaga ha registrado su peor dato de la pandemia, con más de 1.000 contagios en un solo día. En las últimas 24 horas se ha registrado otro fallecimiento en la provincia y se han disparado las hospitalizaciones, con 21 ingresos más según los datos ofrecidos por la Junta. Datos que puedes consultar y que tienes actualizados en la web de COPE Málaga. Pues ahí tienes algunas de las cosas que puedes encontrar en nuestra web a esta hora de la tarde si te asomas a ella. Lo mismo que también puedes encontrar algunas cosas relativas a la cuarta edición de nuestro concurso. Que tu cuerpo, mi lugar favorito, y tu boca, mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas, que tu cuerpo, mi lugar favorito. Ya sabes que en la web de COPE Málaga te ponemos a prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar pinchando en la noticia que, ya sabes, se titula Concurso Cuánto Sabes de Málaga, concurso que hacemos en esta ocasión con los amigos de Asador Iñaki, y que es muy fácil encontrarlo en la web porque ves una imagen de la ciudad de Málaga, de la Catedral de Málaga en concreto. Ahí puedes pinchar y ahí tienes el concurso en el que puedes participar. Participar hasta el día 25 de enero, hasta las 11 de la noche del 25 de enero. El sorteo entre los acertantes de todas las preguntas se realizará el martes día 26, y ese mismo día daremos a conocer el nombre del ganador a través de las redes sociales, de nuestra página web y también en la programación local de la cadena COPE. Es muy sencillo, tienes que contestar a 7 preguntas. Eso te va a suponer invertir menos de 5 minutos, y además de descubrir el nivel de conocimiento que tienes sobre Málaga, puedes conseguir un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble, duples, solo alojamiento en el complejo turístico rural La Garganta, para consumir antes del 1 de junio de este año 2021. Así que ya sabes, entras en nuestra web, buscas esa noticia, el concurso Cuánto Sabes de Málaga, y participa poniendo ahí tu nombre, apellidos y tu correo electrónico para que nos podamos poner en contacto con el ganador o ganadora en el momento que lo elijamos. Hasta el día 25 de enero tienes oportunidad de participar en esta cuarta edición ya de nuestro concurso. Una mínima pausa a las 4 y 34 minutos y enseguida ya abordamos los asuntos que nos traen hoy en Buenas Tardes Málaga.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así,
dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera.
Abuelito, dime tú.
Tranquilo, te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
Si necesitas dinero urgente, en Gestiones Financieras le concedemos un préstamo si dispone de una propiedad. Llámenos al 854-704-990 y le buscaremos la mejor financiación.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu tienda activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Las 4 de la tarde, 36 minutos, entramos en el tiempo de la música de tu vida, la música en la vida de gente de Málaga, con la que habitualmente pues solemos hablar de otro tipo de cosas, otro tipo de historias, pero que en este espacio y en este instante lo que tratamos es de conocer sus gustos musicales. Hoy vamos a intentar hacerlo, a descubrirlo, del director del Teatro Cánovas aquí en Málaga. Antonio Navajas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que me ha sorprendido alguna de las cosas que has elegido para esta selección musical de la música de tu vida, sobre todo porque hay muchas de las cosas que me han llamado poderosamente la atención, porque a mí personalmente me tocan también la fibra sensible. ¿Ha sido una vida muy intensa musicalmente la de Antonio Navajas o solamente te ha tenido preocupado el mundo del teatro?
Bueno, sí, ha sido intensa hasta más o menos los 40 años, por ahí sí, fue bastante intensa. Después por H por B me alejé de la música, me absorbían otras preocupaciones, me tuve que alejar, conscientemente me tuve que alejar de ella, pero ahora he vuelto desde hace 3 o 4 años nuevamente a consumir mucha música. Sí, la música para mí es importante, muy importante. Muy importante, y me ha costado un trabajo elegir 6 canciones. No te puede... Vaya, el ejercicio que me has hecho hacer este fin de semana ha sido importante.
Bueno, no eres el único, ¿eh? Hay muchos a los que le ha costado trabajo. Yo reconozco que a mí también me costaría mucho trabajo elegir solo 6 canciones de toda la música que llevo escuchando a lo largo de mi vida, pero fui ahí donde está la gracia de la cosa, no solamente quedarse en lo que uno escucha habitualmente, sino ser capaz de seleccionar y ser muy comedido en ese aspecto, cosa que también yo agradezco de los que invito a esta sección, porque el trabajo sin duda alguna es complicado, ¿eh?
Sí, bastante.
Bueno, pues
recordando y recuperando
bien,
el EP,
¿no? Bueno, vamos a empezar, si te parece, por algo que, como digo, a mí me llega muy, muy hondo, porque es un álbum maravilloso, un álbum que fue una auténtica revolución en el mundo del flamenco. Se llamaba Omega. Los puristas no lo entendieron y yo creo que todavía les cuesta trabajo a más de uno entenderlo, pero ahí estaba Enrique Morente con la gente de Lagartija, Nick, haciendo cosas tan buenas como esta.
En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma disecada. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, 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 toma este bar, este bar, este bar con la boca cerrada.
Antonio, vaya mezcla en ese disco, Enrique Morente, Lagartija, Nick, el propio Federico García Lorca, bueno, Leonard Cohen. La amalgama era tan absolutamente brutal y desquiciante que yo creo que a más de uno le costó trabajo digerir este álbum de Enrique Morente, ¿verdad?
Sí. Al principio de empezar a escucharlo es durito. Es durito, pero después te vas dejando llevar por el álbum y lo que ellos te dejan y es un placer.
¿Por qué has elegido esto? ¿Por qué has elegido este tema precisamente de ese álbum de Morente?
Vi una escena, una coreografía hecha por José Antonio en el Ballet Flamenco de Andalucía, que reinauguró el teatro después de la reforma que se le hizo, ¿no? Y que era La Leyenda, y en La Leyenda había una parte que él hizo, ¿no? Y aparecía esta canción, y era una cosa bellísima, bellísima. Yo conocía el tema por Leonard Cohen y también por Enrique, pero ahí vi ya la música, la coreografía con espejo y tal, ¿no? Es una canción, bueno, las 6 canciones normalmente son las que recurro en cualquier momento de mi vida para levantar el vuelo, ¿no? Y entonces pues siempre esta la llevo ahí para sentir y remontar el vuelo que te induce, ¿no? Que te induce ella. Muchas cosas. Lorca, también Granada, he pasado allí mucho tiempo, ¿no? En Granada, en el Generalife y tal, ¿no? Y son muchas evocaciones. Morente,
sin duda,
el mismo Morente.
Sin duda, el mismo
la
Morente,
Castilla, ya. O sea que es
un poco todo, es que son muchas historias, sí. está claro. Ese pequeño vals viene. Yo he de confesarte que mi hija estudió filología hispánica y la tesis fin de carrera la hizo sobre el disco Omega de Enrique Morente, o sea que te puedes hacer una idea de que me ha tocado la fibra sensible esta elección tuya, ¿no?
Sí. Tiene la canción toca a muchas personas en muchos momentos y yo creo que es una cosa que une al final a esas personas, está en punto de conexión. De buenos recuerdos.
El punto malaguita de Antonio Navajas también sale en esta selección musical con esto que suena así.
Cuando llega la noche y comienza el derroche, empiezo a despertar y poco a poco a andar. A tu retrato miro, siento un gran vampiro, no lo puedo evitar, no me puedo controlar. Y me entra calor, luego escalofrío, no lo puedo evitar. Pienso en tu yugular y no puede ser lo que yo debo de hacer. Pan, no pido pan, pero yo tengo que cenar y me arrojo con valor.
Absolutamente increíble ese Roberto al frente de Tabletón. Era un personaje muy singular, nunca supimos, los que lo vimos en directo al frente de la banda, nunca supimos si cuando estaba encima del escenario estaba bien, estaba mal, si sabía cantar, si no sabía cantar, pero hay que reconocer que tenía un carisma especial. ¿Por qué el vampiro precisamente de Tabletón y no cualquier otro de los grandes temas de esta banda malagueña?
Pues porque aquí veo el lirismo de la banda, de los de Perico y Pepillo, ¿no? Y veo la realidad de este monstruo de la canción, ¿no? Que ni sabía cantar ni sabía hacer, pero al final te acaba gustando, ¿no? Es una cosa que muestra el lirismo y la realidad de la vida, ¿no? Porque dice unas frases que con esa música, ¿no? Es decir, pan, necesito pan para comer, ¿no? Tengo que comer de alguna forma. Cuenta una historia. Todas las canciones que he puesto son bastante visuales, ¿no? Porque hay un momento en esta en concreto que habla que se esconde en un espacio que espera que pase. Son prácticamente escenas que y él habla malagueña, ¿no? Y mucho recorrido. Yo con Tabletón, pues, cuando estaba en el instituto, que ya hace muchísimos años que estaba en el instituto, ellos ensayaban en Churriana. ¿No? Y coincidíamos en el autobús. Ellos iban en autobús a La Noria, en una casa de La Noria donde se llama, y yo los escuchaba y los veía, ¿no? Y esta canción, pues, por lo extraña que es, porque cuenta una historia y porque al final es una historia de amor lo que está contando él, ¿no? En fin, es parte de mi juventud, de los whisky a 25 pesetas en la Plaza Millana para el concierto, esas cosas que hacíamos. Y es uno de los, yo creo que Tabletón junto con Danza Invisible, yo creo que son los grupos que más conciertos, he visto, ¿no? Pero con los que más me han tocado, así, una canción que también recurro para levantar el vuelo, nunca mejor dicho, es con el vampiro y los sinvergüenzas de la canción, ¿no? La parte sinvergüenza y lírica de esta canción.
Hablando de remontar el vuelo, nada mejor que un clásico como Aviones Plateados.
¡Buah! Aviones plateados, rozando los tejados, vestido y en la cama, vigilo tu ventana.
Esto, Antonio, ya se ha transformado en uno de los grandes clásicos de la música pop rock española, El Último de la Fila, sí. Y este Aviones Plateados, ¿verdad?
Sí, es una auténtica maravilla. También es de juventud. Esta canción la escuché yo por primera vez que vinieron ellos aquí a Málaga, que yo sepa, en la universidad, que celebraban algo, y vinieron aquí como el último de la fila, ¿no? Y escuché esto, digo, ya, esto cómo es, ¿no? Y entonces, pues, cuadraba todo perfectamente conmigo, ¿no? Claro, yo en mi casa de mis padres, que vivía por ese momento en la calle Rodabuevo número 12 de Churriana, ya no, allí veía los aviones plateados, y veía muchas terrazas de sitio, ¿no? Y veía muchos sitios, ¿no? Y entonces, pues, era muy descriptiva, era todo muy descriptivo y una historia preciosa, ¿no? ¿Quién me levantaría a mí con barba de 15 días, ¿no? No hay quien me levante de aquí y tal, no sé. Una auténtica maravilla de canción y este hombre es un letrista brutal. Y con Kim hicieron un grupo potentísimo, que sonaba lo mismo en disco que en directo, una auténtica barbaridad. Y además todo muy visual también. Son gente que han utilizado a la gente de Comedian para sus conciertos, eran todos muy visuales y tal, ¿no? Si él es pintor, pues lo llevaba también a escena, ¿no? Es una maravilla de canción, ¿no? Y es otra de las que también, pues, recurro para levantar vuelo.
Bueno, pues nada, muy de levantar el vuelo está Antonio Navajas, el director de Teatro Cánovas, al que hoy hemos querido invitar a esta sección de la música de su vida. Y ahora llegamos a un punto que aquí sí que me ha matado Antonio con esta elección, porque, en fin, los que descubrimos el rock andaluz de muy jóvenes y fuimos capaces de levantar el vuelo como Antonio, e incluso de volar, y ya que cada uno lo de volar se lo tome como quiera, disfrutamos muchísimo con gente como Triana.
Abre la puerta, niña, que el día va a comenzar. Se marchan todos los sueños, qué pena da despertar. Por la mañana amanece la vida y una ilusión. Deseos que se retuercen muy dentro del corazón.
En esa época, Antonio, siempre se nos decía, ¿tú qué eras? ¿De Trianas? ¿Eras de Medina? ¿Eras de Alameda? ¿Eras de CAI? ¿Eras de Califato Independiente? En fin, es que había mucho donde elegir en aquella época en el rock andaluz, ¿eh?
Una maravilla. Eso fue una maravilla. En Andalucía, Triana y todos los grupos que has mencionado, era... es que te dan ganas de ponerte a hacer cosas con ellos, ¿no? O sea, te levanta el ánimo y tal, ¿no? Yo descubrí a esta gente y fue una auténtica barbaridad, ¿no? Ese de abre la puerta, el niño que abre la puerta a muchas cosas, ¿no? Que eran los tiempos de que habría que abrir la puerta y era que amanecía, que estaba todo por hacer, que se podía soñar, que tal. Una auténtica maravilla, ¿no? Yo soy más de Triana, ¿no? Aunque de vez en cuando también canto alguna de Alameda, ¿no? Que su famosa canción de Alameda, ¿no? Pero soy más de Triana. Tengo todos los LP aquí. También lo estuve viendo allá por la noche, ¿no? Y yo creo que ahora hay un grupo que me recuerda bastante a ellos, que son los Motoretas. Es que el nombre es Motoreta, el Cachimba, tal, ¿no? Que sí. tienen un aire muy de tanto el cantante como la música que hacen muy de ellos, ¿no? Y parece ser que se vuelve y se puede poner de moda. Y además tocas cositas, ¿no? Yo lo he descubierto recientemente, ¿no? En esto de la pandemia no ha tenido todo el mundo cerrado, ¿no? Lo he descubierto y he visto que están formados y están haciendo cosas con letras de Lorca, con letras de gente importante, y me ha recordado bastante a Jesús de la Rosa, ¿no? A Jesús de la Rosa, sobre todo el cantante, ¿no? Increíble, a ver si vuelven.
Lo que pasa es que ya bueno. Complicado lo tienen, porque ya ni Teo ni Jesús, ya como no sea que Eduardo Rodríguez Rodway se eche la manta a la cabeza y se junte con alguien que sean capaz de recuperar algo, complicado. Pero en fin, tampoco falta.
Había el hijo estaba haciendo algo, algunos tributos, como Triana y tal, ¿no? Pero bueno, ya eso es imposible, hay cosas ahí que ya no pueden... Por ver, ahora mismo de los que hemos tocado solamente el último de la fila, pues lo único.
Los demás,
desafortunadamente, ya no pueden.
Está claro. Bueno, pues atención porque hay que ponerse de pie y descubrirse para escuchar una probablemente de las mejores canciones del cantautor Joan Manuel Serrat. Escucha.
La vida y la muerte bordada en la boca. Tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa del tablao del lacio, un gitano falso exbufón de palacio, alcahuete noble.
¿Por qué Serrat el romance de Curro el Palmo, Antonio? Porque mira que tiene canciones Serrat para elegir, pero esta es especialmente delicada, ¿no?
Sí. Es una brutalidad de canción, como te va... En definitiva es un tablao, un teatro de lo que habla, del mundo del flamenco, del mundo de... Pero es una auténtica maravilla de letra, de lo que dice, como lo dice, ¿no? De sensibilidad, ¿no? De todo, ¿no? Hay canciones o deje ahí de cómo hacer buen vino de una cepa enana, ¿no? Cuando él quiere estar con ella, ¿no? quién fue ese abrigo para estar contigo, que ella es una cosa, y después el estribillo es una auténtica delicia, y todo muy visual, todo es que es muy muy visual. Yo al principio creía que no era una letra de Serrat, ¿no? Pero después me di cuenta que ha sido, yo creo que es uno de los mejores poemas o romances que ha hecho por lo visual que él es, ¿no? Mediterráneo es punto aparte, ¿no? Mediterráneo es una cuestión de punto y aparte, ¿no? Pero aparte de Mediterráneo, esta es una de las que más me gusta, otros temas de León, que hizo con León Felipe, y el Pueblo Blanco también, son todas muy... A mí me gustan las canciones muy descriptivas, ¿no? Y que pueda entenderlas. Y fundamentalmente por mi problema con los idiomas, ¿no? Y esta me parece una brutalidad. Esta me parece una brutalidad de canción, ¿no? Yo he elegido cosas que no hubiese podido hacer yo.
Ya te veo venir. Romance de Curro, El Palmo, de Joan Manuel Serrat. Bueno, y maravilla. Para llegar al final de tu selección musical, ahora sí que la cosa da un giro de 180 grados en todos los aspectos, porque además vamos a irnos directamente a un concierto en directo en el Teatro Romano de Mérida, nada más y nada menos. Lo del Teatro Romano de Mérida lo entiendo, de un tipo como tú que dirige un espacio teatral. Pero lo que no me entraba en la cabeza era que eligieras algo de el que fue el líder de Extremoduro, de Robert, Contra Todos.
Si la vida me vuelvo a preguntar, si la vida me vuelvo a equivocar, ahora que estoy tan solo.
Bueno, hasta cierto punto era normal que Robert tuviera uno de sus escenarios en su tierra natal, ¿no? Ellos son de Plasencia, evidentemente, pues dijeron, en fin, nadie mejor que el Teatro Romano de Mérida para cantar en directo. ¿Por qué precisamente este tema y esta versión en directo en el Teatro Romano, Antonio?
Pues esto es un descubrimiento reciente, muy reciente, tío. Te puedo decir, de hace un mes o dos meses que he descubierto a Robert. Y el tema este, pues me llamó mucho la atención, pues cómo comenzaba el bajista el tema y la banda cómo se rodeó. Para mí es una cosa que me ha, vaya, yo creo que habré escuchado el tema, si llevo un mes detrás de él, pues lo habré escuchado unas 300 o 400 veces el tema, ¿no? Porque me llena tanto, ¿no? Me llena una barbaridad, y sobre todo ese bajista, cómo empieza a tocar un flamenco con el bajo de 5 cuerdas, la segunda voz, que es muy flamenca, y los chavales que le rodean, mucho más joven que él, me hacen ver una auténtica sinfonía. Yo vengo del rock sinfónico, a mí me gustaba mucho Supertramp, fundamentalmente Supertramp, ¿no? Y entonces me gusta mucho pues todo esos cambios de ritmo, eso que te lleva a un sitio, a otro, ¿no? Y sobre todo también tiene un punto también de tabletón, tiene un punto así de hablar de la verdad, de su verdad, de, en fin, de una filosofía del pueblo, ¿no? Que uh-huh. Es lo que al final, lo que uno necesita es que te digan las verdades claras y alguien cara a la cara como tú y en la puerta de tu calle, si puede ser, ¿no? Sin ir a muchos sitios.
Uh-huh. Pues
el documento es muy reciente.
Pues ese tema de Robert, el líder de alguna manera de Extremoduro, ese Contra Todos versión en directo en el Teatro Romano de Mérida, es un poco el cierre a esta selección musical que hoy hemos querido pedirle al director de Teatro Cánovas, Antonio Navaja, que nos haga. Y ya tendremos tiempo de seguir hablando en otros momentos de teatro, de actividades en su espacio escénico. Pero como decimos, en este momento y en este instante que sacamos los lunes, lo que queremos es conocer los gustos musicales de gente con la que habitualmente hablamos de otras cosas. Y en este momento, en esos 10-15 minutos, lo que hacemos es hablar de música, que también es importante. Antonio, gracias por aceptar nuestra invitación y seguiremos charlando de teatro, pero hoy fundamentalmente queríamos hablar de tu música. Gracias por atenderme.
Pues muchas gracias a vosotros por hacerme disfrutar un par de días de la música que me gusta.
Gracias, hasta luego. Pues ahí tienes la selección musical, la música en la vida de Antonio Navajas, el director del Teatro Cánovas. Por cierto, una selección musical que lo mismo que todas las que han pasado por aquí, nosotros vamos a tener en nuestra lista particular de Spotify, donde podrás descubrir y escuchar tranquilamente la selección musical de Antonio y de todos los que han pasado por esta sección. Nos vamos a las noticias de las 5 de la tarde. En Buenas Tardes, Málaga. Enseguida te sigo contando más cosas. ¡No te vayas!
Que morir no me importa y me da igual, hasta el día que caerá en el calendario. Y es que no me preocupa.
Las 5 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos, si te acabas de incorporar, los saludos de Pedro González. Esto es Buenas Tardes, Málaga, en la sintonía de COPE más Málaga. Continuamos juntos hasta las 6 en punto de la tarde. Recuerda que inmediatamente después del boletín de las 6 seguiremos desde Málaga, porque hoy la tarde en Andalucía se hace desde aquí, desde Málaga. Además, con invitados muy especiales. Ya te adelanto que vamos a tener, entre otros, pues a Pepe Domingo Castaño, o que vamos a tener a la cantante de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez. ¿Qué tienen que ver tanto el uno como el otro con Málaga? Pues te lo vamos a contar, como digo, a partir de las 6 y 10 de la tarde aproximadamente. Antes de todo eso, todavía nos quedan algunas cosas que contarte en esta jornada de lunes en Buenas Tardes, Málaga. Lo primero, como suele ser habitual a esta hora, es pasarnos por la redacción de informativos para saber qué es actualidad de Málaga, capital y provincia. Andrés García, muy buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La pandemia nos deja hoy la peor cifra de contagios que se ha registrado en Málaga. 1.035 positivos en un solo día en nuestra provincia. Y hay que lamentar otro fallecido más, que eleva el total de víctimas en Málaga a 809. Preocupante también el aumento de la presión hospitalaria. En un solo día los hospitales de la provincia suman 21 ingresos más. Hay actualmente 271 pacientes ingresados por coronavirus, de los que 29 están en estado grave en la UCI. Y hoy es el primer día con esas nuevas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía. Recuerda que el toque de queda es a las 10 de la noche a partir de hoy y hasta las 6 de la mañana. El comercio puede abrir hasta las 8 y los bares y restaurantes hasta las 6, hasta dentro de una hora prácticamente. Hay que decir también que la excepción, pues se mantiene esa excepción como en Navidad, en las cafeterías, que pueden abrir hasta las 8, hasta un poco más tarde, pero eso sí, no pueden dispensar alcohol a partir de las 6. Las reuniones se siguen manteniendo en un máximo de 6 personas y Andalucía sigue cerrada. Solo se puede entrar y salir de la región con una causa justificada, si se permite la movilidad entre provincias. Y pese al aumento de contagios por ahora, estas medidas van a estar en vigor 2 semanas, hasta la medianoche del domingo 24 al lunes 25 de enero. Lo ha confirmado hoy en Málaga el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
No es necesario actualmente, ¿no? Afortunadamente, es verdad que la incidencia va creciendo y va creciendo de manera notable, pero en este mismo momento no sería preciso.
La verdad es que es preocupante esos más de 1.000 contagios en solo 24 horas, sobre si un empeoramiento de la situación podría llevarnos a un confinamiento total. Moreno asegura que por ahora disponen de margen de maniobra antes de tomar una decisión como esa.
La pandemia nos puede obligar a la decisión más dura de todas, que podría ser ese confinamiento total. Por ahora no está en nuestro horizonte dentro de las decisiones. Hay todavía un amplio abanico de decisiones en materia de restricciones, de movilidad, de limitaciones de actividades, que todavía no hemos puesto en marcha y que los pondremos en marcha en función de cómo vaya incrementándose el contagio.
En página de tribunales, David Serrano, el dueño de la parcela donde se encuentra el pozo donde cayó Julen en enero de 2019, no entrará en prisión por no abonar 2 mensualidades de 50 euros a los padres del menor. A finales de diciembre, lo contábamos aquí, tanto la Fiscalía como los padres de Julen exigieron el ingreso inmediato en prisión de David Serrano por impago de la indemnización acordada para que éste no entrara en la cárcel. Ahora, una vez hecho un depósito de 500 euros, el juez ha acordado mantener la suspensión de la pena de prisión a la que fue condenado y señala que Serrano debe ser advertido personalmente de la posible revocación de esta condición si se vuelven a producir nuevos impagos de la indemnización a los padres y si no informa de su situación económica al juzgado. Serrano fue condenado a un año de cárcel y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.500 euros con una cuota mensual de 50 euros. Y en página de sucesos han aparecido, en este caso la Policía Nacional ha encontrado a dos hombres, a un padre y un hijo, pues muertos, fallecidos en su casa de carretera de Cádiz, aquí en la capital. Parece ser, según han informado, según fuentes policiales, que la muerte se produjo por causas naturales. El hallazgo de los cuerpos de un hombre de 53 años y de otro de 84 se produjo el pasado fin de semana. Fue un familiar quien avisó a las autoridades. Se personaron los agentes allí en el domicilio. El forense dictaminó que en el caso de ambos, como comentábamos, se trata de una muerte natural, por lo que no se va a llevar a cabo una investigación por parte de la Policía Nacional. Y hablamos mucho de las incidencias que ha dejado la provincia de Málaga, la borrasca Filomena, sobre todo esos daños personales, esos dos fallecidos y también más de 300 incidencias, daños materiales. Pero bueno, también nos dice adiós dejando algo más de agua en nuestra provincia, concretamente 24 hectómetros cúbicos más en los embalses malagueños. Actualmente almacenan 341 hectómetros, una cifra que sigue siendo inferior al mismo día del pasado año, cuando la cantidad de agua embalsada era de 346 hectómetros cúbicos. El embalse de Guadalteba está al 73%, seguido del Guadalhorce, con el 59%. La Viñuela sigue siendo el pantano que está a menor capacidad, bueno, tiene la mayor capacidad, pero está pues con unos volúmenes muy bajos, apenas el 30%. Y el de la Concepción se encuentra al 66%. Por tanto, una leve subida que viene muy bien, Pedro, para nuestros embalses, aunque decimos sigue siendo inferior que lo que tenían almacenado el mismo día del año 2020.
Pues gracias, Andrés García. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia a esta hora. Ya sabes que todo lo que ocurra lo puedes encontrar en nuestra web, la web de COPE Málaga. Las 5 de la tarde, 15 minutos, breve pausa y seguimos en Buenas Tardes, Málaga.
Si necesitas dinero urgente, en Gestiones Financieras le concedemos un préstamo si dispone de una propiedad. Llámenos al 854-704-990 y le buscaremos la mejor financiación.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así,
dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera.
Abuelito, dime tú.
Tranquilo, te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
Es tiempo a esta hora de conocer un poquito más a fondo nuestra ciudad, conocer Málaga capital y también algunas veces la provincia. Y eso siempre lo hacemos con nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Muy buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes.
Bueno, ha llegado hoy a mi mesa un nombre del que hace muy poquitos días, el pasado día 9 de enero del año 1924, me enteraba que era nombrado hijo predilecto de la ciudad. Es uno de los grandes artistas, de los grandes pintores nacidos en Málaga, de esos pintores que se les enmarca de alguna manera en lo de la Escuela Malagueña de Pintura. Me refiero a José Moreno Carbonero, que nació aquí en nuestra ciudad ya por el año 1860. Así que aprovechando eso del nombramiento como hijo predilecto de la ciudad, hace escasamente unos días se cumplía esa conmemoración, pues te decía, vamos a recordar un poco la figura de este artista malagueño que la mayoría de la gente siempre lo tiene en la memoria en Semana Santa cuando sale el sepulcro, ¿no? Porque todos decimos aquello de el cuerpo de Cristo sobre el catafalco que diseñara Moreno Carbonero, en fin, que lo tenemos ahí como muy presente. Pero no de catafalco vivió solamente José Moreno Carbonero, sino de mucho más. ¿Qué contamos de este personaje malagueño, de este pintor, de este gran artista malagueño?
Bueno, pues podemos contar que para algunos especialistas está considerado el mejor pintor nacido en Málaga, siempre, por supuesto, después de él, del que es indiscutible, ¿no?, de Pablo Ruiz Picasso, ¿no? Eso ya nos habla de la calidad de Moreno Carbonero como artista, como pintor, pero también del éxito que tuvo. hay que decir que también que fue un niño prodigio, es un niño perchelero que nace en los callejones del Perchel, como bien has dicho, en 1860, y ya con muy jovencito, con, bueno, aún siendo niño aún, pues ya empezó a destacar con los pinceles y de hecho en uno de los lugares donde tenemos una cita inexcusable con Manuel Carbonero es en el Museo de Málaga, donde hay una sala entera dedicada a sus cuadros y donde podemos contemplar una de sus obras iniciales, que la pintó con apenas pues 12 años, ¿no? Y ya nos, donde podemos ver ya esa maestría que anuncia a tan corta edad. Luego pues se formó en Roma, en París, fue discípulo aquí en Málaga de Bernardo Ferrandiz, el maestro de esa escuela malagueña del siglo XIX, y sobre todo, bueno, ya va a ser cuando se instale en Madrid, cuando va a disfrutar del éxito de Las Mieles del Triunfo y se va a convertir en un pintor pues aristocrático, en un retratista pues reclamado por las familias nobiliarias y por la propia Casa Real.
Es un hombre que desarrolló parte de su carrera aquí en Málaga, otra parte, como tú dices, la desarrolló en Madrid, pero hay que reconocer que su obra está muy diseminada por prácticamente todo el territorio nacional. Sé que hay cosas suyas en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, hay cosas en el Prado, hay cosas en Málaga, como tú decías, hay cosas en Jaén, o sea que tiene mucha mucha producción por ahí distribuida, ¿no?
Pues sí, sí, sus cuadros, pues en parte porque era un pintor muy cotizado, sobre todo como retratista, aunque él también pintaba temas costumbristas, donde siempre elegía normalmente temas malagueños, como el de la Fuente de Reding, por ejemplo. También era un gran pintor de cuadros de tema histórico, y por eso sus obras pues, las encontramos muchas veces en los libros de texto, ilustrando, pues, por ejemplo, muy conocido, la entrada de Roger de Flore en Constantinopla, o la conversión del Duque de Gandía, o la fundación de Buenos Aires. Son cuadros que han gozado de un gran éxito en lámina, o simplemente pues, como reproducido en libros de texto, libros escolares o en enciclopedias. También era un pintor de obras literarias, que las ilustraba, y de hecho El Quijote fue una de sus obras preferidas. Pero hablando de esa dispersión de su obra, de la extensión que tuvo, incluso en el propio Madrid podemos encontrar que decoró pues la capilla de San Francisco el Grande, una de las capillas de la iglesia de San Francisco el Grande, con lo cual pues, también nos habla de su que trabajó también a diferentes escalas, ¿no?
Es verdad, Víctor, que has mencionado antes a Ferrandiz, ¿no? A su maestro, digamos, aquí en Málaga, del pintor valenciano que se afincó aquí en nuestra ciudad y que fue el profesor, de alguna manera, de Moreno Carbonero. Pero es verdad que junto a Ferrandiz y creo que con Fortuny también hizo un viaje iniciático, digámoslo así, a Marruecos y que de allí sacó muchas ideas para sus futuras pinturas que de alguna manera rememoran toda esa o se puede ver imágenes de ese norte de África.
Bueno, sí, muy jovencito, siendo discípulo todavía de Ferrandiz aquí en Málaga, efectivamente viajó a Marruecos y tuvo oportunidad de tomar notas en Tánger, en otros lugares del norte de Marruecos, algo que hay que entender también en que el maestro o el gran amigo de Ferrandiz era Fortuny, y Fortuny era un enamorado del paisaje y de los temas marroquíes, ¿no? Con lo cual, esa influencia sin duda la tuvo en sus comienzos.
Por cierto, Víctor, para terminar, aunque falleció en Madrid a los 82 años, vivió muchísimos años afortunadamente, pero creo que su cuerpo está enterrado en el cementerio de San Miguel aquí en Málaga, ¿no?
Así es, él muere en Madrid en 1942, vive casi los mismos años en el siglo XIX que en el XX, pero sus restos fueron trasladados aquí a Málaga, al cementerio de San Miguel, donde descansan en el panteón de la familia Castel, ya que él contrajo matrimonio con Rosario Castel, que era hija del gran comerciante e industrial Simón Castel, con lo cual los restos de Moreno Carbonero pues descansan aquí, es uno de esos personajes ilustres que quedan ahí pues guardados y que en el cementerio San Miguel, que es uno de los grandes lugares de la historia de la memoria de la ciudad.
Pues ya sabéis que Moreno Carbonero, el gran pintor malagueño, que se puede visitar en el cementerio de San Miguel, su tumba, y se puede saber un poco acerca más de él, aprovechando que hace muy poquitos días conmemorábamos de alguna manera que en el año 1924, el 9 de enero, pues fue nombrado hijo predilecto de la ciudad y que hoy por eso hemos querido recordar con nuestro historiador de cabecera, con Víctor Heredia. Don Víctor, gracias como siempre por atenderme y nos encontramos dentro de 7 días, ¿de acuerdo?
Invito a ver en el Museo de Málaga la Meta Sudante, con uno de esos grandes cuadros que lo tenemos aquí cerquita.
Por ejemplo, yo también lo recomiendo. Seguramente que más de uno va a disfrutar con esa imagen. Gracias, Víctor. Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Las 5 de la tarde, 24 minutos, hablamos un poquito de investigación en la Universidad de Málaga y hoy te quiero contar un proyecto que además lleva un nombre muy curioso, se llama Como tú, y que de alguna manera lidera la profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, Ana Grande. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ese curioso, sin duda alguna, ese proyecto, el nombre de ese proyecto, Como tú, que es una forma, me dicen, de llevar la ciencia a los centros educativos mediante investigadoras, 70 investigadoras de la UMA. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto y qué es lo que pretendéis hacer con él, Ana?
Sí, bueno, yo formo parte de un equipo de 4 investigadoras, que son Mari Carmen Aguayo, que es ingeniera de telecomunicación, María del Mar Gallardo, que es informática, María Rosa López Ramírez, que es química, y yo, que soy bióloga, y efectivamente pues somos más de 70 científicas y tecnólogas de los campos de conocimiento que se llaman STEAM, que esto es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, y somos pues de todas esas ramas como la química, las matemáticas, la biología, la ingeniería informática, la ingeniería de telecomunicación, bueno, hay ingeniería química, geología, arquitectura, todas las ramas. Y bueno, pues sí, la idea es ir a los centros educativos a dar charlas y talleres prácticos sobre nuestros campos de trabajo a niños y a niñas de todas las edades, desde empezando ya desde muy pequeños hasta ya la universidad.
Es un proyecto que además está necesitado ahora mismo de financiación y creo que estáis de alguna manera haciendo un crowdfunding para haceros con los fondos necesarios para llevarlo a cabo, ¿no, Ana?
Sí, efectivamente. Nosotros nos presentamos a unos proyectos de crowdfunding que llevaba la Universidad de Málaga, de la OTRI, con la plataforma Goteo, y bueno, quedamos seleccionados con otros proyectos y hace poco pues inició, ¿no?, se lanzó el proyecto, y sí, efectivamente necesitamos que haya donantes que quieran apoyarnos en este proyecto para que podamos llevarlo a cabo.
¿Cómo lo estáis llevando hasta ahora? Quiero decir, ¿cuánta gente se ha sumado al proyecto y está aportando esa financiación que necesitáis y hasta dónde tenéis que llegar todavía? ¿Qué os falta?
Efectivamente, sí, tenemos un mínimo que debemos conseguir para poder hacerlo y luego un óptimo, ¿no? El mínimo son 9.100 euros y el óptimo 18.200. Y ahora mismo llevamos unos 29 cofinanciadores que están financiando el 9%. O sea que nos falta bastante todavía, llevamos unos 860 euros y todavía nos falta bastante para los 9.100. Esperamos que la gente que nos oiga pues que sienta que este es un proyecto necesario, que bueno, muchos de los donantes que ya agradecemos de aquí para darle las gracias por su apoyo, nos están diciendo que efectivamente pues que adelante, que cuenten con su apoyo y tal, porque les parece muy importante este tipo de iniciativas.
Ana, cualquier persona, cualquier entidad, cualquier empresa que quiera echaros una mano y decida poner un granito de arena para ese crowdfunding que estáis haciendo, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Sí, mira, es simplemente tecleando en cualquier navegador, como tú, Goteo, ya sale el proyecto, y bueno, pueden aportar cualquier cantidad. Nosotros tenemos ahí unas recompensas que pues se puede aportar desde 5 euros, 10 euros, un poco más de 20 euros, reciben algunas recompensas, son, pues, por ejemplo, aparte del agradecimiento, pues un fondo de pantalla, o con 35 euros un fondo de pantalla y un póster de astronomía. Y luego ya si aportan 60 euros, pueden tener una reunión o una cita con una investigadora, por ejemplo, pues, para un grupo de amigos o para familiares o compañeros de trabajo que quieran aclarar una duda o algo. Y luego, por ejemplo, aportando 100 euros también pueden llevar un taller de la investigadora que ellos decidan al colegio que ellos quieran, al centro educativo. Y luego ya para empresas quizás ya está más orientado, pues aportaciones mayores de unos 300 euros, por ejemplo, que también podemos ir a darles, ya sea presencial o online, una charla, un taller, aparte de recibir mención en la web y en redes sociales. Y luego ya hay aportaciones mayores, por ejemplo, 1.000 euros, que ya sí sería una charla o taller, la mención, luego en eventos físicos, mención en redes sociales y luego nuestra web de Como Tú, que crearemos gracias a este proyecto. Así que nada, yo animo a todo el mundo para que nos apoye y podamos convertirnos en referentes cercanos para niños y niñas en Málaga, la provincia de Málaga.
Pues ahí tiene la forma de participar, de echar una mano, de apoyar este proyecto Como Tú, que va a llevar la ciencia a centros educativos a través de más de 70 investigadoras de la Universidad de Málaga. Una de esas investigadoras es la profesora de la Facultad de Ciencias de la UMA, Ana Grande. Ana, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena y suerte, que vaya todo fenomenal.
Ay, muchísimas gracias y por vuestro apoyo también y un saludo.
Y a las 5 y 30 minutos hablamos ahora de tecnología. Esta semana tenemos un nuevo tema, la educación. Hablábamos de educación precisamente ahora con ese proyecto Como Tú. Ahora hablamos de otro tipo de educación, la educación digital. Y es que llevamos casi un año desde que empezó la pandemia y todos los que tenemos hijos, estudiantes, hemos vivido en primera persona ese paso al telestudio. Hay algunos que estamos teletrabajando, como es mi caso en este instante, ¿verdad? Y otros, los alumnos, en este caso, están teleestudiando. Para hablar de ese asunto, pues hoy tenemos, como siempre, a nuestro colaborador en estos temas, que es Juan García Galera. Don Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos deseando de que esto se acabe y podamos de una vez por todas poder salir de casa para volver al trabajo, que nunca como ahora lo estamos echando de menos los que estamos en teletrabajo, sin duda alguna. Oye, cuéntame, esto de que se ha puesto tan de moda ahora del teletrabajo también ha llevado a sus consecuencias la pandemia al llamado teleestudio. ¿Cómo está afectando eso a los chavales, chavalas, universitarios, universitarias?
Pues imagínate, ya no solamente universitario y universitaria, sino también la gente que está en secundaria o en cualquier ciclo formativo. De buenas a primeras, como tú has dicho, a los que trabajamos hemos pasado a teletrabajar. Pero imagínate el caos que se ha formado en las aulas cuando en menos de un año, porque todavía nos llevamos un año desde la pandemia, pues de buenas a primeras, no solamente hay un confinamiento, sino que la vuelta a la supuesta normalidad, pues realmente ya no se puede hacer de forma presencial. Entonces, imagínate el caos en las aulas, precisamente por el tema de se ha puesto de manifiesto aún más lo que es la brecha digital, porque hay situaciones de todos los tipos, desde padres que saben mucho de nuevas tecnologías y pueden ayudar a sus hijos, desde los que tienen o no tienen medios tecnológicos. Entonces, de buenas a primeras, se formó ese caos, tanto familiar por un lado, como en el propio profesorado, porque han tenido que adaptarse a una forma de trabajar también completamente nueva para ellos, e incluso los alumnos. Entonces, me parecía súper interesante, y más yo que tengo dos hijas en esa situación, que una tiene que ir una semana presencial y a la semana siguiente es online, pues tratar este tema con sobre todo la audiencia, porque debe haber muchísima gente que se encuentre en esa situación.
Sin duda alguna, no somos tú y yo los únicos, sino que hay cientos de miles de personas que nos puedan estar escuchando y que se encuentren en esa tesitura. Para hablar de ese asunto, ¿a quién me has traído en el día de hoy?
pues he aprovechado para traer a un amigo que es docente, que en este caso es de los que sabe tecnología, porque es ingeniero técnico en telecomunicaciones, y pues quería que nos contara su visión de cómo está viviendo desde la parte docente, pues no solamente él que se dedica a la parte tecnológica, sino los compañeros profesores, los alumnos, y cómo está viviendo en estos tiempos pues este cambio a esa formación online en la medida de lo posible. Y entonces él, si quieres, te lo paso a presentar. Es Patricio.
Pues adelante.
Como te comentaba, es ingeniero técnico de telecomunicaciones de la Universidad de Málaga y también actualmente ejerce como secretario en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía, secretario de la Red Andaluza de Robótica y Tecnología Educativa y asesor en Robótica Educativa STEM. También pertenece al miembro de la directiva de la Asociación Española de Graduados de Ingeniería de Telecomunicaciones. Y aunque se ha tirado muchos años en Málaga, ahora este curso académico ejerce como docente en el Centro Nuestra Señora de las Mercedes de Bollo Par del Condado de Huelva, impartiendo ciclos formativos o distintos módulos de ciclos formativos, tanto de grado medio en telecomunicaciones y electricidad. Y yo creo que es una persona que nos puede ilustrar cómo está viviendo la educación esta transformación digital.
Ay, Bollullos Par del Condado, con esa maravillosa denominación de origen de vinos que hay en la zona y ese maravilloso museo del vino que tiene por ahí. Patricio Berbel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por invitarme.
Gracias por atendernos y por que hayas aceptado la invitación, en este caso de Juan, para venir a este espacio de tecnología. Por cierto, ¿estamos puestos los padres en estos asuntos? ¿Controlan más los chavales, los alumnos o los estudiantes que los padres? ¿O ahora con esto del teletrabajo los padres nos estamos poniendo un poco más las pilas y estamos llegando a su altura?
Bueno, pues como bien decía Juan García, ahora, bueno, con el tema del teletrabajo hay padres, sí es cierto, que controlan bastante y hay otros que no tanto. Aquí en Bollullos Par del Condado, bueno, que es, digamos, una ciudad, pueblecito de mucha tradición vitivinícola del vino y también de agricultura, pues ahí es cierto que hay padres que no controlan tanto, pero sí es verdad que hay otros tantos muchos que sí. Y con esto del teletrabajo, es verdad que se nota, ¿no? Que los padres cada vez se están adecuando mucho más.
¿Y los profesores también se adecúan a esa situación o no?
Sí, los profesores, la verdad que nos hemos puesto las pilas todos. Bueno, yo ya vengo del mundo de la tecnología desde hace ya muchos años, así que aún así pues también me voy reciclando. Pero sí es verdad que mis compañeros y compañeras que a lo mejor dan clases que no son tecnológicas, desde el año pasado que empezó esto del COVID, empezamos a dar pues, videoclases, clases online y nos pusimos al tanto rápidamente. Inicialmente costó trabajo, pero internamente dentro de nuestro centro nos hemos ayudado los que más sabían para enseñar a los que menos y hemos hecho formaciones internas. Aparte de, también es verdad que la Junta de Andalucía ha invertido también bastante en formación online, nos ha puesto a disposición distintas plataformas, ya tanto de Moodle como de Google Classroom, y bueno, a día de hoy nos da a elegir entre las distintas plataformas. Nosotros, por ejemplo, usamos Moodle para hacer videoclases y demás.
Supongo que esta tecnología y este teletrabajo o teleestudio, como queramos llamarlo de alguna manera, es algo que ha llegado para quedarse, ¿no? Supongo que tendrá sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero ahora mismo las ventajas son mayores que las desventajas, ¿no?
Sí, desde luego yo lo tengo claro. Es esto del teletrabajo o teleestudio, ¿no? Como tú bien dices, yo creo que ha llegado ya para quedarse. Tiene muchísimas ventajas. Una de ellas es que, bueno, gestionas mejor el tiempo, ¿no? De las tareas de los alumnos, de tanto desplazamiento de clase, que si para acá, para allá, no pierdes tanto el tiempo. Y las clases, sí, es cierto que ya a día de hoy las videoclases se pueden dividir en distintas. Por ejemplo, un profesor puede hacer una videoclase con 30 alumnos, pero a la vez esos 30 alumnos los puede hacer en grupos de 3 y hacer videoclases particulares en tiempo real. Y están esos grupos de 3 de los 30 alumnos en tiempo real compartiendo y hablando entre ellos y trabajando. Y el profesor, desde su centro o desde su casa, estar revisando el trabajo que hacen los alumnos y viendo lo que están haciendo. Por lo tanto, es una herramienta que a disposición de hoy, que a través, por ejemplo, de Classroom o Blackboard, que lo pone la Junta de Andalucía, es muy, muy eficaz y muy eficiente. Y una cosa muy importante es que los alumnos no se distraen, en el sentido de que si hay algún problema en el aula o en clase con un grupo de trabajo, no le afecta al otro porque están totalmente independientes, y cuando haya que poner algo en común se puede volver otra vez los 30 alumnos a hacer una videollamada o una videoclase en ese sentido.
Lo que pasa, Patricio, que eso también crea un inconveniente, es decir, no todos los alumnos en sus casas tienen opciones para poder adaptar su trabajo al telestudio, es decir, a asistir a clases online. La brecha esa famosa digital que puede existir en algunas familias o en algunos lugares de nuestro país o de nuestra ciudad. ¿Cómo se solventan ese tipo de problemas?
Pues ahí tienes mucha razón, Pedro. Nosotros dentro del centro tenemos un grupo dedicado a paliar este tipo de problemas, porque como ya he comentado, hay muchos, bueno, no muchos, pero sí un pequeño porcentaje de alumnos, pues que sus padres son agricultores y demás, no están para nada familiarizados con la tecnología, no tienen internet en casa o ni siquiera tienen ordenador. Nosotros estudiamos estos alumnos y proponemos, el claustro propone, en darles un ordenador, un portátil, y ver cómo solucionar el tema del internet en casa, asesorándoles o ayudándoles de alguna forma. Hacemos videoguías, también si necesitan cualquier tipo de información, pues este grupo también les ayuda. Y en este sentido podemos trabajar todos de esta manera y bueno, así es una manera de solucionar este tipo de brechas que aparecen.
Bueno, pues ahí está eso que queríamos contar hoy. Por cierto, ¿hay alguna anécdota así reseñable de que te haya pasado o que hayas vivido en este mundillo tan insospechado que estamos viviendo ahora?
Bueno, sí, anécdotas así muy importantes, no, pero sí es verdad que los alumnos y las alumnas siempre te sorprenden. Hay alumnos desde muy pequeñitos que también he impartido clases de primaria a través de, bueno, en muchas partes de Andalucía con el tema de la red de robótica. Y recuerdo a niños de 12, 11 años que son unos auténticos cracks con el tema de las nuevas tecnologías, de la programación de videojuegos, de la programación de aplicaciones, y te quedas súper sorprendido. Y luego el extremo también opuesto, ¿no? De alumnos que ya de 17, 18 años, de ciclos formativos o de bachillerato, que no están para nada puestos en esto. Y bueno, y es que es normal, ¿no? Es que esto depende mucho de la zona geográfica, de la sociedad, y no puedes, y todo es muy diverso y tenemos que adaptarnos los profesores muchas veces a este tipo de ambientes, y por eso es muy, no difícil evaluar, pero sí hay que saber identificar todos los casos para trabajar con unos alumnos y con otros, y que sea de forma justa.
Pues está claro. Patricio Berbel, gracias por estar un rato con nosotros, suerte para tu trabajo y que te sea leve en este año que acaba de comenzar, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo muy grande.
Igualmente. Juan, vamos con el ciberconsejo de la semana, que me has mandado un vídeo para conocer cómo influyen las redes sociales en las personas, me parece, ¿no? Que todavía no lo he visto, por cierto.
Pues sí, porque normalmente siempre estamos contando y por más que lo repetimos y no nos cansamos, la gente sigue cometiendo los mismos errores. Pues aparte de no decir otra vez lo del tema de las contraseñas y demás, pues quería que de alguna forma, pues aquellos que tengan en este caso Netflix, que es donde se está emitiendo el documental, pues lo pudieran ver, porque a mí me ha resultado muy interesante y estoy convencido de que aquellas personas que lo vean se van a sorprender, sobre todo si son de las que se conectan tantas veces a las redes sociales. Y el documental se llama El dilema de las redes, y la verdad que da a entender cómo se usan en los medios empresariales precisamente para que estemos todo el día enganchados a ellas, y cómo al fin y al cabo, como nosotros somos la materia de comercio de estas nuevas empresas digitales, pues al final lo que necesitan es que estemos produciendo información continuamente. Entonces este documental te habla de una forma muy sencilla para todos los públicos lo que hay detrás, y a veces pues da miedito.
Da miedito, fíjate lo que dice Juan García Galera, da miedito. Bueno, pues habrá que ver ese documental para ver para quitarnos ese miedito que tú nos cuentas. Juan, gracias por estar con nosotros una vez más y nos encontramos en la próxima, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias a todos.
Hasta luego. A ti, hasta luego. Vamos con el portavoz del oyente. El portavoz del oyente que no es otro que Juan Luis Pinto. Don Juan Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes. Vamos a desgranar algunas de las cosas que te han llamado la atención en los últimos 7 días y, si te parece, vamos a comenzar con nuestras Noticias Express. A ver, tres cosas que te han llamado la atención especialmente, Juan Luis. Una que tiene que ver con los Goya, con la zona azul y con los radares. Cuéntame.
Venga, vamos a caldear un poquito la tarde porque hace frío y hace falta meter calor.
Vale.
Pues sí, ya empezó la cuenta atrás para los Goya, que se celebrarán el día 6 de marzo en el Teatro Soho CaixaBank, y va a estar presentado, que creo que todo el mundo ya lo sabe, pero yo lo digo, por Antonio Banderas y María Casado y Antonio Banderas. Tanto monta. Una buena noticia porque, bueno, poco a poco vamos recuperando cierta normalidad. Después, deseo de calentar un poquito porque ha arrancado ya hace unos días la zona azul en la calle La Unión, en la zona de la Cruz Villadero, uniéndose a la que ya estaba puesta en marcha en la zona de Welling. Está a prueba durante 6 meses y veremos a ver qué pasa. De momento los ánimos están un poquito encendidos, pero bueno, hay que ir probando a ver qué pasa al final con esto de la zona azul. Y después también me ha llamado la atención, y esto más que nada es volver a reincidir sobre lo mismo y avisarlo, porque ya están poniéndose en marcha los primeros radares en la red que se ha montado en los carriles de 30, velocidad 30, para garantizar que puedan circular con tranquilidad tanto las bicicletas como los patinetes. Así que aviso a los conductores porque ya están los radares en funcionamiento.
Pues ahí está, esas noticias express que han llamado la atención a Juan Luis Pinto en estos últimos días, pero hay otros asuntos en los que quiere profundizar. Por ejemplo, esta mañana lo comentábamos también con el responsable de comunicación de la agrupación de cofradías. Su Majestad el Rey, Felipe VI, va a presidir el comité de honor del centenario de la agrupación. Eso no quiere decir que vaya a venir, supongo, ¿no, Juan Luis?
Bueno, quién sabe cómo tendrá la agenda de esta fecha, pero vale. Lo que sí es verdad que es una gratísima noticia para la ciudad, por supuesto para la agrupación de cofradías de Semana Santa, que además ya recibió la medalla con motivo del 75 aniversario de la fundación de la agrupación de cofradías, ya tiene esa medalla. Y el rey ha aceptado, dicen que con sumo gusto, yo me lo creo, presidir ese comité de honor. Creo que es una gran noticia, repito, para nuestra ciudad.
Sin duda alguna que lo es. A ver qué pasa en esa reunión que van a tener la agrupación de cofradías en Sevilla, a ver qué va a ocurrir con la celebración definitivamente de los desfiles procesionales. Y estaremos pendientes el día 21 de esa presentación oficial que habrá en
el cartel,
Cervantes.
Sí, en el cartel,
exactamente, que va a haber el día 21 y lo contaremos también aquí. Por cierto, hablando de otra cosa, el puerto de Málaga, ¿qué es lo que te ha llamado la atención del puerto de Málaga, más allá del hotel, la torre, etcétera, etcétera?
Hombre, me ha llamado la atención porque una vez más dentro de la historia de la ciudad, el puerto ahora en el siglo XXI vuelve a ser un polo de desarrollo muy importante para nosotros. Ya lo fue en el siglo XVII y XVIII y ahora lo va a ser, pues fíjate, las cosas que se van a unir ahí. El famoso Torre Hotel que acabas de nombrar, el atraque de megayates que se planifica en el Muelle 1, fíjate el megayate de estos que de vez en cuando se van a aparecer por la ciudad. Parece que el desarrollo del plan de marina deportiva en San Andrés, dentro de la zona del puerto y aledaños, y la recuperación de la noria, hombre, que ya hace tiempo que no está funcionando. Entonces, yo creo que, aunque tiene sus detractores, todas estas actuaciones dentro del puerto y gracias a la autoridad portuaria van a ser muy importantes para nuestra ciudad.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con toda esa recuperación en todo caso. Y la última que te ha llamado la atención ha sido lo de Estepona. Precisamente el viernes pasado, en nuestro programa Destino Andalucía, el que hacemos desde Málaga para toda la red de emisoras de Cope Andalucía. Hablábamos con el alcalde de Estepona porque acaba de ser elegido municipio turístico, nombrado en el municipio turístico de Andalucía, junto con otros 5 más. Por fin se hace justicia, ¿no, Juan Luis?
Claro, claro, y además yo creo que es enhorabuena porque efectivamente por fin se ha hecho justicia y el alcalde y todos los vecinos de Estepona tienen que estar muy contentos porque sí, ya por fin son municipios turísticos, con lo cual además, digamos que de rebote, valga la expresión, Málaga se convierte en la provincia andaluza que tiene más municipios turísticos, en total 9. Además, fíjate qué cosa más curiosa, que voy a recordar cuáles son esos municipios, porque seguramente alguna persona va a echar en falta alguno muy famoso. Fíjate, los municipios que había hasta ahora son Álora, Benalmádena, Fuengirola, Nerja, Ronda, Torremolino, Frigiliana y Antequera. Y ahora, ¿sí? Estepona. Y lo primero que uno salta a la vista, oye, ¿y no aparece ahí Marbella? Por poner un ejemplo. Bueno, uh-huh. Es que eso tiene su explicación. Porque ya Marbella, más que municipio turístico, es que ya es otra cosa. Todo aquello que pasen de 100.000 habitantes ya se considera como Málaga, digamos, ¿no? Entonces, es por esto que a alguien le puede llamar la atención que aparezca, pues, Frigiliana o Álora y no apareciera Marbella en esa lista de municipios turísticos.
Ya. Bueno, pues de momento Estepona se ha sumado a esa lista de municipios turísticos, cosa que ya sabíamos hace muchos años, que Estepona era municipio turístico por excelencia. Pero no se había dado cuenta ahora de nombrarlo ya oficial y definitivamente en
bueno,
todo
pues
caso,
ya.
Cosa que
ya le ha tocado.
Nos alegra, le ha tocado. Muy bien, pues Juan Luis, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar y seguimos desgranando algunas cosas de la actualidad. Te vayas encontrando por esta ciudad maravillosa y que merezca la pena contarlo, ¿de acuerdo?
Puntual estaré. Y yo tengo una pregunta, Pedro.
Dime.
¿Has llegado en España?
En España no lo sé, pero en Madrid seguro, porque debe ser el único sitio donde nieva en el mundo mundial, porque lo de Madrid ha sido espectacular el fin de semana. Entiendo que es la capital de España y que nuestras comunicaciones con Madrid se han visto afectadas, llámese AVE, llámese aviones desde el aeropuerto, etcétera. Pero vamos, que estamos en enero y ha venido una borrasca cargadita de nieve, que es lo que habitualmente suele pasar en esta época del año, más o menos.
Ahí lo
dejamos. Pues exactamente. Bueno, gracias. Adiós. Juan Luis. Hasta la semana que viene. Adiós. Y precisamente la seguridad vial pasa sin duda alguna por estas noticias de actualidad que tienen que ver con la borrasca Filomena. Carlos Sedano, especialista en motor de esta casa. Buenas tardes.
Amigo, buenas tardes.
Bueno, pues yo creo que todo lo que tiene que ver con seguridad vial hoy y por lo que he ido recabando de cosas que me han preguntado ahí, amiguetes que de alguna manera pues tienen coches, tienen motos, etcétera, pues yo como siempre suelo trasladártelo a ti cada lunes. Y había alguien que me decía, sobre todo porque este fin de semana surgió en la conversación, hay que ver que ha habido un pueblo, el León, que ha marcado la temperatura más baja en la historia de España, 35,6 grados bajo cero. Y yo le decía, ¡buah, eso no es nada! Hay un pueblo en Siberia que se llama Omiakon, que sí, tiene el récord
grados, 70,
de,
sí.
70 grados bajo cero hace ya un montón de años.
Ese ejemplo exactamente.
Efectivamente. Y yo decía, es que allí tienen que dejar los coches arrancados permanentemente para que no se les congele la gasolina o el combustible diésel que tenga cada uno. Y me decía uno, dice, pero eso puede pasar aquí en Málaga. Y digo, yo qué sé, le voy a preguntar a Carlos, ¿se puede congelar el diésel o la gasolina de un coche, Carlos?
Bueno, mira, tanto la gasolina como el diésel, que son derivados del petróleo, tienen una cantidad enorme de compuestos y aditivos que son innumerables, ¿no? O sea, habla de la gasolina de casi 100 aditivos distintos. Es casi imposible que se congele, sobre todo la gasolina. El diésel, en algunos casos, lo que hace, como está compuesto también por unas cosas que se llaman parafinas, las parafinas, a medida que la temperatura baja, estamos hablando ya por debajo de 25 o 30 grados, se va formando como una especie de grumo, como si fuera el queso cuando se está haciendo, y esos grumos, si entran al filtro de combustible, pues pueden hacer que el coche no arranque, ¿no? Que no pase combustible suficiente y no arranque. Pero como congelarse como tal, no es posible, es decir, no es lo normal. Y de hecho, es decir, como tú has comentado, en ese pueblo de Rusia, donde la vida normal está por debajo de 30 grados bajo cero, hay coches todos los días, hay autobuses, hay de todo, ¿no? Si hay incomodidades que tienen que ver con otras cosas, precisamente con el líquido refrigerante, que es más fácil, el agua del radiador es más fácil que se congele que la gasolina o el gasoil. Y además, ten en cuenta que en el norte de Europa, si ahora estamos así mal, imagínate esto en Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, donde es normal llegar a temperaturas de 25 o 30 grados bajo cero. Es decir, no es, o sea, en España eso no va a ocurrir, no hay ningún problema y nadie tiene que pensar que el combustible que hay en el depósito se vaya a congelar en ningún caso.
Está claro. Oye, otro asunto de actualidad que también me han preguntado. Con todo esto de la nevada y ese temporal que hemos tenido, hemos visto muchos coches cubiertos de nieve y prácticamente estaban que no podían ni meterse el conductor dentro del mismo para arrancarlo, ¿no? ¿El seguro cubre de alguna manera, en caso de temporal de nieve, los daños que se puedan derivar en el vehículo?
A ver, daños como, por ejemplo, que no arranque porque la batería se haya fundido, eso no, evidentemente eso es un consumible del coche y no tiene ninguna reparación salvo la personal. Otra cosa es, por ejemplo, que tú por una placa de hielo das contra un guardarraíl, por ejemplo. Entonces, eso sí está cubierto, pero hay que tener en cuenta que la póliza, para que eso ocurra, tiene que tener contratado no la básica, es decir, no la responsabilidad, o sea, lo que nosotros llamamos el tercero básico, sino que tenga contratado algo adicional, como pueden ser las lunas, como puede ser robo, como puede ser incendio. Estamos hablando que incendio y luna pueden ser a lo mejor 25 o 30 euros más de seguro al año. Bueno, pues eso, teniendo eso, sí entrarían todos los daños por temporales, en este caso por nieve, porque sí los cubre un seguro. No cubre catástrofes naturales. Las catástrofes naturales pueden ser, no sé, un terremoto o, no sé, una bomba atómica que caiga, ¿no? Es decir, que algo imprevisto, que eso sí lo cubriría el consorcio de compensación de seguro, que es una cantidad que todos pagamos en nuestro seguro, todos, hagamos lo que hagamos, si miramos nuestro recibo pone CFS, el consorcio de compensación de seguro, que es una cuota anual que está entre 5 y 12 euros, depende del seguro, y eso es una especie de caja común que vamos pagando todo, y cuando hay una catástrofe natural, el Estado declara zona de catástrofe, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, y todos los asegurados de la zona de Madrid que tengan algún daño, los cubriría precisamente ese consorcio que lo pagamos entre todos.
Pues aclarado también ese asunto. Y la última, nos encontramos nuestro coche cubierto de nieve por la mañana cuando salimos. Evidentemente, esa nieve hay que quitarla, al menos del parabrisas, para poder intentar arrancar el coche y salir adelante. ¿Podemos entrar directamente y arrancarlo o tenemos que tomar algunas precauciones previas antes de arrancar el vehículo?
Bueno, todo dependerá de cuánta nieve tengamos. Si esa nieve que se ha pegado al cristal o al elevalunas, o al limpiaparabrisas, es muy profunda. Lo normal es que aquí en Málaga, a ver, no va a haber ningún problema porque no hay nieve que se asiente, salvo un temporal muy gordo. Evidentemente no se recomienda arrancar y poner el limpiaparabrisas, por ejemplo, porque automáticamente las escobillas que se habrán quedado pegadas a la goma al cristal durante la noche, lo que hacemos es arrancarlas. O sea que ya nos quedamos directamente sin escobillas. Y lo que no hay que hacer nunca contra la nieve es echar agua caliente, por ejemplo, en la zona de cristal, porque una nieve que está a 10 bajo cero, a 5, le echamos agua caliente al cristal y probablemente el cristal lo rajemos, es decir, por el cambio de temperatura tan brusco, podamos romper el cristal. Con lo cual, lo aconsejable, si se puede, es echar alcohol y si no, en todo caso, arrancar el coche y mandar aire a la luna delantera con la calefacción. Y con eso empezaremos a enfriar. Y sobre todo, no tener prisa, ¿eh? Porque en esto de la nieve hay mucha gente que quiere arrancar como todos los días y esto no es una buena solución, salir corriendo precisamente en unas condiciones como las que tenemos, poco frecuentes, pero las tenemos en algunas zonas de la provincia de Málaga.
Pues está claro. Bueno, mañana a la 1:30 te esperamos. ¿Con qué cosas? Adelántame algo.
Pues mira, vamos a hablar precisamente de muchas de estas cosas, porque te has hecho bien, porque hay muchas dudas que tiene la gente sobre el tema del invierno, de arrancar el coche, de las cosas que cubren. Vamos a estirar mucho más este tema, estaremos al tanto también de cosas que tienen que ver con el deporte, curiosidades y, bueno, y en general todo aquello que creo que al oyente de COPE más motor, en general de COPE, le puede gustar.
Muy bien, Carlos, pues mañana te escuchamos a esa hora. Gracias, como siempre. Hasta la próxima.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Vamos a seguir hablando de tráfico, pero en este caso, el tráfico que tenemos en las carreteras de la provincia. Nos vamos a ir primero a la DGT para saber cómo se circula por la provincia de Málaga. Rafi Castellero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame cómo se circula esta hora por la provincia de Málaga, cómo están nuestras carreteras.
Pues bastante bien, no tenemos ninguna incidencia, ya la calzada está bastante seca, el tráfico es fluido, así que poco que contaros a esta hora de la tarde.
Pues me alegro muchísimo que esté la cosa perfectamente bien a esta hora, cosa que me agrada. Gracias, Rafi.
Buenas tardes, hasta mañana.
Gracias, hasta luego, hasta mañana. Vamos a saber también cómo se circula por el centro de la ciudad. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal tenemos el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Pues ahora mismo tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán, desde la autovía, también desde la autovía hacia la Infante y Avenida Andalucía, hacia el centro, y luego tráfico intenso en la salida por Avenida Velázquez. Como siempre, desde aquí puedo recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, pues muchas gracias. Hasta luego, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Sepamos a esta hora también la previsión del tiempo para mañana. ¿Va a seguir haciendo el mismo frío? Pues te lo cuento. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que para mañana vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, que los vientos van a soplar de componente oeste flojos en el interior y que las temperaturas mínimas van a bajar en la mitad occidental y que se van a mantener sin cambios en el resto de la provincia. Que va a haber heladas generalizadas en el interior, que localmente puede ser fuertes en zonas altas y que las temperaturas máximas van a subir un poquito. Así que las mínimas bajan en el interior, las máximas suben en el resto de la provincia. De hecho, para mañana se esperan 16 grados de máxima en Vélez Málaga, 15 en Málaga y Marbella y 11 en Antequera y en Ronda.
Cuando la vida se sufre una herida, cuando se pierde sangre querida, en ese momento con el destino en tus manos, ahí echa pa'lante mi hermano, con la ayuda de nueva sangre.
Pues estamos al filo ya de las 6 de la tarde, a esa hora llegan las noticias de España y el mundo y nosotros vamos a volver en Buenas Tardes Málaga mañana, será a partir de las 4:30 y aquí seguiremos contándote más cosas de la actualidad de Málaga y provincia. Por cierto, que esto no termina después del boletín de las 6, ya sabes que después llega la tarde en Andalucía y que en esta ocasión nos toca a nosotros hacer esa tarde en Andalucía desde aquí, desde Málaga. Tenemos muchos invitados interesantes relacionados con el mundo de la gastronomía, con el mundo de la música, con el mundo de la comunicación y todos esos personajes muy conocidos con relación también con Málaga. Ahora mismo te lo contamos. ¡Adiós!
Y nos venceremos, y yo sé que llegaremos.